Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Israel Iñiguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Látigo Serrano, el prestidigitador de las vacaciones, buenas noches.
Sí, buenas noches. Me encanta la palabra prestidigitador. Y además me viene al pelo en este caso.
Uy, qué colorcito me ha traído, ¿eh? Madre mía.
Sepas que me vuelvo a ir.
Qué repugnancia de tío.
Por si acaso.
Qué asco me da. Sergio Valentín, buenas noches.
Estaba morenísimo, buenas noches.
¿Estabas mirando?
Sí, sí.
Anonadado el tío, ¿eh?
Envidioso, pensando que no voy a ver semana. El sol.
Enseña más.
Imagínate cuando venga...
Descúbrete, enseña ahí, mira, perfectamente depiladito. Esto.
¿Qué te gusta a ti? Sí, cuando venga 17 días me van a llamar Mbappé.
Mbappé te van a llamar.
Sí, por el color.
José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Don Daniel Blanco, buenas noches.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches. Estamos sorteando un lote ibérico, gentileza de Tu Jamón Directo, desde el lunes pasado, si contestan a la pregunta que realizaba el lunes Dani Palacios.
Este pasado fin de semana, el Getafe ascendió a Primera División y lo hizo con Pepe Bordalás como entrenador. El alicantino ha ascendido con dos equipos diferentes en dos años consecutivos tras lograrlo con el Alavés el año pasado. Esto no es algo nuevo, puesto que Esteban Vigo ascendió en 2009 y 2010 con el Jerez y con el Hércules. Pero hay un miembro de la plantilla del Getafe que tiene una historia muy particular y es un seguro de éxito. Buscamos a este protagonista, que por cierto está relacionado con su entrenador y la gesta que ha realizado últimamente.
Bueno, como en el 95% de los correos electrónicos que hemos recibido, el jugador es Dani Pacheco y la gesta es que ha ascendido las últimas tres temporadas con los tres equipos en los que ha jugado, Betis, Alavés y Getafe. Y la relación con Bordalás es que en Alavés y en Getafe lo hizo con el técnico. El ganador es Sergio Zaragoza Quijada, de Almería. Pues para él el lote de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo. Y otro lote de ibéricos, si contestan a esta pregunta, que amablemente nos la ha hecho nuestra compañera de En Casa de Herrero, Lorena López Lobo.
Conocidos ya todos los entrenadores que van a dirigir a los equipos de Primera División, nos encontramos con varias curiosidades. Técnicos que repiten, técnicos que debutan, otros que cumplen tres temporadas o que tendrán la oportunidad de dirigir a su equipo en Primera División una vez logrado el ascenso. Pero hay dos entrenadores que cumplen a rajatabla aquello que decían algunos expertos futbolísticos de que en los extremos está la virtud, porque son el ejemplo de dos extremos. Un técnico que cumple a su sexto año en un club y otro que debuta viniendo de tercera división. ¿A quién nos estamos refiriendo?
Los dos entrenadores que van a vivir los dos extremos. Uno lleva 6 años en el equipo y el otro va a debutar viniendo de tercera división.
Chitón,
manden sus respuestas a elprimerpalo@esradio.fm con nombre, apellidos y número de teléfono.
Todo el mundo que está en Menorca se sabe la respuesta a cualquier pregunta.
Correcto.
Es verdad. Tú vas preguntándote cosas de la vida en general.
La gente te responde.
Vas a Menorca y llegas con todas las respuestas a todo. Sí, ¿eh? Sí. Por cierto, que esto es este concurso es gentileza de nuestros amigos de tujamondirecto.com. Exacto. La gente tiene interiorizado que el jamón no es para el verano. Y yo no sé por qué.
Yo lo he cenado.
Ponlo con esa rodajita de
el jamón
de melón.
Es para cualquier... Es que el jamón con melón, que es un plato absolutamente veraniego. El jamoncito ese cortadito.
Para el salmorejo.
Para el gazpacho.
Y todo por la mañana jamón con tomate.
Jamón con tomate, que es lo más sano que hay.
Sí, señor.
El jamón es para todas las épocas del año. Jamón con jamón.
Y a todas horas. Sí.
Jamón con pan.
Jamón con jamón, estoy de acuerdo.
Jamón con jamón. Jamón, esas lonchitas de jamón.
Jamón
de nuestros amigos de tujamón directo.com. Os mandan un jamón a casa. Os lo mandan a donde queráis que os lo manden. Porque dices, no estoy en mi domicilio habitual, me marcho de vacaciones a Menorca, de donde viene Látigo Serrano.
¿Y dónde
ahora
se va a volver a ir?
Te lo mandan, ¿y dónde se va a volver a ir?
Pues dando,
te lo mandan. Por 269 euros, IVA y gastos de envío incluidos, con un pack de 5 litros de vino tinto. Jamón tinto, jamón tinto, vale. Jamón tinto. ¿Para qué quieres más?
Perfecto.
Y en Menorca. O donde sea, que estés de vacaciones. Te lo llevamos a tu casa, te lo llevan a tu casa de vacaciones. Si quieres, te lo lonchean y te lo ponen en paquetes para consumirlo al vacío cuando quieras, por 20 euros más. ¿Dónde tienes que pedir tu jamón? Pues en el 900-84-1028 o en tujamondirecto.com. Y además, si eres socio del Club Libertad Digital, tienes un 5% de descuento. 900-841028 o tujamondirecto.com. Muy bien. Álvaro Morata. Han estado hoy Sergio Valentín, otra vez, el padre de Álvaro, y su representante, Juan Manuel López. Hay una cosa que no entiendo muy bien. Si tiene representante, ¿para qué va el padre?
Porque es... le gusta estar presente en cualquier toma de decisión al respecto de su futuro.
Tú, desde... Oye, con todo el respeto del mundo, con todo el respeto del mundo, que cada uno en su casa dirá, ¿y este señor por qué dice esto? Pues me da la gana estar porque se trata de mi hijo. Pero ¿no pensáis así de entrada, desde fuera, que eso puede entorpecer las negociaciones, el hecho de que esté el padre?
Yo siempre he pensado que cuando un familiar de cualquier futbolista entra en una negociación cuando no es estrictamente el que lleva las gestiones deportivas y económicas del jugador, se suele complicar casi siempre. Pero
históricamente se decía siempre que los entrenadores, y te hablo desde categorías inferiores, desde alevines, cuídate mucho de los futbolistas con papá. Porque al final, el padre de cada uno de nosotros piensa que somos más altos, más guapos, más listos y mejores futbolistas de lo que somos. Y eso mismo le ocurre al padre de Morata. Piensa que su hijo realmente es mejor futbolista de lo que es. Y Morata es un gran futbolista. Pero Morata, en mi opinión, a mi juicio, y a juicio de mucha gente del Real Madrid, está cometiendo uno de los errores más graves de su carrera. O sea, a Morata le han calentado la cabeza diciéndole que es Maradona, y Morata no es Maradona, no va a ser Maradona, no va a marcar 40 goles en el United. Es así, o sea, no. Y posiblemente se va a ir al United, va a empezar de titular, evidentemente, porque para eso el United va a acabar desembolsando una pasta, y a que a nadie le extrañe que acabe como en la Juve. Que a media temporada Mourinho fiche a un 9 de estos, tipo Mandzukic, peor futbolista que Morata, pero con más carácter, con más arraigo, con más capacidad de seducir al entrenador, y acabe de suplente.
Bueno, el último jugador que recuerdo yo con un padre representante, aunque en el caso de Ozil, Morata no lo es Ozil, sí. Y creo recordar unas declaraciones del propio Ozil admitiendo que se equivocó al meter a su padre en la operación.
Pero porque Mesut Ozil terminó a tortas con su padre.
Sí, sí, pero bueno.
Independientemente de que la negociación fuera o buena o mala, que estuvo el padre muy desafortunado y el hijo más desafortunado todavía por delegar en el padre y decirle sube a pedir más dinero 48 horas más tarde de que el Madrid hubiera caído eliminado en la Copa Europa.
No, de perder la Copa del Rey fallando su hijo un gol sin portero.
Claro. En el caso de Ozil, su padre sí que es verdad que era su representante. En el caso de Morata, es Juanma López.
No lo es.
Y luego me preguntabas por la reunión. Es una reunión, a mi modo de ver, por lo que he sabido de dicha reunión, que carece de sentido. Porque me preguntarás, ¿qué novedad ha habido?
Ninguna.
Pues ninguna. Siguen insistiendo en que el jugador se quiere marchar del Real Madrid que hay una oferta de 70 millones de euros.
El Madrid pide más.
El Madrid pide 90. Yo creo que acuden, quieren que la prensa vea que llegan y meter presión para ver si baja el precio.
No te quepa la menor duda.
Esa es mi interpretación.
No, es una interpretación correcta. Terminará cerrándose
en una cantidad intermedia porque el futbolista se quiere ir y porque el United sí realmente apuesta por Morata, porque eso hay que verlo. También hoy el fichaje, y te lo veo por ahí, de Javier Ribalta puede ayudar a que Morata finalmente termine en el United, pero también lo hablábamos antes fuera de micrófono. El Madrid no tiene ninguna prisa. ¿Por qué? Porque Zidane, si se queda Morata, perfecto. Como también leía hoy, que si se queda James Rodríguez, también perfecto.
Cuenta con
pero,
todos.
Pero si se van a marchar, va a tener que ser por la cantidad que realmente pide el Real Madrid. Uh-huh. Evidentemente igual no son 90, pero si son 80, en el caso de James pueden ser 75-80.
Israel, los que sean que pida el Madrid.
Sí, sí.
Porque,
sí, pero bueno, al final si tú tienes un futbolista en tu plantilla a disgusto y que se quiere, dices, bueno, pues por 70 no, porque me parece muy barato.
Bueno, pero
entre
Álvaro,
esos 90 pueden ser 80.
Bueno, pero Álvaro tendrá una cláusula de rescisión de contrato y que no abonará en su integridad, pero tendrán que llegar a un acuerdo entre los clubes. Y hablaba Israel, efectivamente se ha confirmado que el Manchester United incorpora a su staff técnico a Javier Ribalta, que ya estuvo en la Juve y que se lo llevó a la Juve. Y quizás esto se ha interpretado en Inglaterra como una clave de que se va a facilitar la salida de Álvaro Morata en las próximas horas, aunque yo estoy... por una vez y sin que sirva de precedente, plenamente de acuerdo en lo que dice Sergio Valentín. Este paseillo, no judicial, sino de entrada al Estadio Santiago Bernabéu, no es más que una escenificación, la reiteración de que el chico se quiere marchar. Muy bien, el chico se quiere marchar, el United da una cantidad y el Madrid pide otra. En cuanto el United llegue a esa cantidad de dinero, yo creo que el Madrid no va a poner palos en las ruedas para que Álvaro Morata se marche.
Pero el problema es que Álvaro Morata tiene mucha prisa por no ir...
Bueno,
el 10. No, digo, yo voy a contar cómo está.
Sí. No, pero es que antes tenía prisa, Látigo, porque quería solucionar su futuro.
Antes de la boda.
Antes de la boda.
Claro.
Bueno, me parece
y
muy
a
bien.
Todo esto, el Madrid ni tiene ninguna prisa. El Madrid da por hecho que Morata el día 10 de julio
va a estar aquí,
va a estar haciendo los exámenes médicos con el Real Madrid, y que el día 11 de julio va a volar hacia Los Ángeles con su compañero.
El martes.
A partir de ahí, el Madrid cuenta con que el tiempo corre a su favor y en contra de Morata y del United.
El martes aquí mismo, donde estás tú sentado ahora mismo, Florentino Pérez nos dijo, sugirió que tanto para entradas como para salidas, el verano es largo.
Es muy largo.
Claro. Queda hasta el 31 de agosto.
Bueno,
Ilie Olear, que es el autor del blog La Media Inglesa y que además creo que conoce bien a Javier Ribalta. Ilie, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, le conoces bien porque de hecho le has entrevistado. La trayectoria de Javier Ribalta es Torino, Milán. ¿Tú le entrevistaste cuando estaba en el Novara? ¿Me equivoco?
Justo cuando acababa de fichar. Es un chico, yo lo entrevisté hace 7 años, poco podía imaginar entonces que acabaría en el Manchester United, en un puesto tan importante. Lo entrevisté hace 7 años, es un chico catalán, que es más joven que yo, tiene menos de 40 años, y él tiene una historia curiosa, te la cuento muy brevemente. Él, como te digo, es catalán y empezó en equipos de segunda B, tercera, estuvo en Figuera, estuvo en Castelldefels, y conoció a un ojeador de la Juve, del Liverpool, que vivía en Barcelona. Mauro Pedersoli. Y Pedersoli le dijo, oye, trabajas muy bien, cuando tenga un puesto de director deportivo te llevaré conmigo. Y consiguió el puesto de director deportivo en el Torino y se llevó a Ribalta. Y ahí ya hizo un carrerón en Italia, hizo Torino, efectivamente hizo Milán, y ya Novara como director ya deportivo hasta pasar a la Juventus, que es donde se ha convertido, digamos, en una de las estrellas, no te diría un Monchi, pero bueno, una de las estrellas en su trabajo.
¿Crees que estamos en lo correcto cuando, a lo mejor simplificándolo todo mucho, decimos, bueno, puesto que Ribalta se llevó a Morata a la Juve, ahora ficha por el United, verde y con asas? Esto quiere decir que al final es inevitable que Morata acabe en el United. ¿Tú crees que el United no va a fichar a Ribalta solo para que lleve a Morata, pero que es un dato más a tener en cuenta?
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decíais, es decir, al final aquí el que tiene los ases es el Real Madrid. El Real Madrid es el que manda y es el que decidirá si sale o no sale. Es cierto que Ribalta le encanta Morata, fue él el que le llevó a la Juventus. Es cierto que mantiene una relación muy estrecha con el padre de Morata, que le está muy agradecido por el trato que le dieron en Turín y la oportunidad, pero esto, digamos, ayudaría a que el jugador se decantara, pero el jugador ya está decantado. Aquí el problema es el Real Madrid. Uh-huh. Es el Real Madrid el que tiene las bazas y el que decidirá si vende o no. Aquí que Ribalta fiche por el Manchester United no tiene mucha incidencia. El fichaje de Ribalta no obedece tanto al tema de Morata, que es más una casualidad, sino al hecho de que el Manchester United lleva aproximadamente año y medio renovando totalmente su departamento de scouting porque se dieron cuenta que se habían quedado un poco atrasados. Entonces, la mayor parte de los altos cargos en el departamento de scouting del Manchester United están en el club desde hace año, año y medio, son todos nuevos. Y Ribalta pues se enmarca en esta reestructuración completa, no tanto por el tema de Morata.
Y la última ya, por mi parte, Ilie. Claro, el reloj corre para el Real Madrid. Esto es como cuando vas ganando un partido 2-0. Pues oye, te tienes que mover tú, yo aquí voy a defender. Pero también corre peligrosamente para el Manchester United por doble motivo. Primero, porque Ibrahimovic ya no está, le tienen que buscar un sustituto. Y segundo, porque al parecer José Mourinho está empeñado en fichar a Álvaro Morata.
Sí, pues aquí lo has definido bien tú. Es decir, aquí hay un club que le urge moverse y otro que no. Es decir, el Real Madrid, lo habéis dicho vosotros, si Morata al final se queda, pues bien. Y si se va dejando 80 millones, pues casi mejor, ¿no? Mientras que el Manchester United tiene la urgencia. Es el Manchester United, a día de hoy, el único delantero más o menos nato, natural de la plantilla, es Marcus Rashford, que es un chico que tiene 20 años. Quiere decir que le urge el delantero, y además Mourinho, una de las cosas que le pidió a Ed Woodward este año, igual que el anterior, es que los fichajes llegaran pronto. Que él quería tenerlos inmediatamente para trabajar con ellos. Entonces, cada día que pasa, hay también roces internos. Mourinho está, parece ser, bastante molesto con Woodward y con el Manchester United, porque, de momento, a día de hoy, solo está Lindelof. No ha llegado ninguno de los otros tres jugadores que pidió para reforzar su plantilla. Y lo de Morata, si no se mueve pronto, yo intuyo que tendrán que cambiar de objetivo. Hoy mismo leían, no recuerdo si era en el Guardian, en la BBC, que ya hablaban de Lukaku. porque el Manchester United ya se está diciendo, oye, es que por 80, Mourinho, podemos tener a Lukaku. Casi nos interesa más si el Real Madrid no mueve ficha.
Muchas gracias, Ilie.
A vosotros un abrazo.
Un abrazo. Y no dejar de leer, como siempre os digo, el blog de la media inglesa. Gracias, Ilie, un abrazo.
En el tema de Lukaku lo va a tener complicado porque el que está Chelsea. A muerte es el Chelsea, y lo, bueno, no sé si está hecho, pero prácticamente.
Por cierto, si al Madrid le ofrecen un cambio hoy a pelo, Marcus Rashford, Álvaro Morata, el Madrid lleva a Morata en coche y conduce Florentino. ¿Vale? O sea, lo digo porque estoy diciendo que es que Morata va a acabar chupando banquillo, sí, en el United, y va a acabar jugando Marcus Rashford, que es infinitamente, sí, más jugador que él, con un potencial enorme.
Sí, parece.
Claro, tiene toda la pinta.
Otro tema. Ceballos, ¿alguna novedad, Sergio?
Bueno, hoy se informaba en el diario Marca que iba a haber una reunión de José Ángel Sánchez en Sevilla. Luego el presidente del Betis lo ha desmentido, ha dicho que no había ninguna reunión con el Real Madrid. Por lo que yo sé, están convencidos, pese al interés del Barcelona, de que va a vestir de blanco. No si esta temporada o la siguiente, porque podría irse cedido, pero que creen que Ceballos no... Me ponían el ejemplo de lo que pasó el año pasado con un jugador que quería el Real Madrid y que al final no acabó fichando por el Real Madrid. Y...
¿Qué es? ¿Qué jugador?
Isaac, el turco, ¿no?
¿El turco?
Sueco, Isaac, el que se fue al Dortmund.
No, no, ah. Que no caía. El del Manchester City, Gabriel Jesús. Que lo tenía... Es que no caía. Lo tenía encerrado y a última hora el Manchester City se lo quitó. Y tenían ya la voluntad del futbolista. Dicen que ellos creen que si no pasa algo similar, Ceballos va a vestir de blanco.
Porque si pasa algo porque similar, que no tienen que llegar al Barça. Claro.
No, porque se ha hablado hoy de Serra Ferrer, que quiere que se vaya al Barcelona. Pero es que ellos consideran que el Betis no tiene nada que decir, que si ellos pagan la cláusula...
Bueno, vamos a ver. Sí, claro. Sí, pero ellos pagan la cláusula, pero a lo mejor el Barça paga más.
Sí, paga más porque la propiedad del Betis no es 100%, de Ceballos,
decir,
no es 100%
paga,
del Betis.
Claro, paga más de la cláusula.
Claro. El Barça y la Juve están dispuestos a poner 20 millones, que serían 15 íntegros para el 20, más la parte proporcional para el Betis, más la parte proporcional de correspondiente a Petón, a Bahía, que tiene una parte del futbolista, una parte del pase de Dani Ceballos, es de Petón y del grupo Bahía, no es del Betis. El Real Madrid quiere el 100% del pase del futbolista y está dispuesto a abonar el importe íntegro de la cláusula en formato traspaso, es decir, los 15 millones, pero no más. ¿Dónde está la pelota ahora? Ceballos va a jugar donde él quiera. Si él se mantiene firme en su voluntad, que se lo ha dicho a Marco Asensio, que se lo ha dicho al Real Madrid en 2015. O sea, es que en 2015 este chico estaba firmado por el Real Madrid. Y bueno, surgió aquello de los tweets que escribió con 15 años y que se le fue un poco la cabeza y aquello se paró. Pero si él sigue manteniendo su voluntad firme de jugar en el Madrid, jugará sin duda en el Madrid. Sí, la mediación de Serra Ferrer, que gente de su entorno le coma la cabeza pensando que va a jugar antes en el Barça o que tiene más hueco en el Barça que en el Madrid, y el chico recula, el chico va a jugar donde él quiera, no donde quiera el Betis, va a jugar donde quiera.
Yo tengo serias dudas, volviendo a sacar el tema de los tuits, y me parece algo que puede ser banal, pero el Barça, hay precedentes de jugadores que haciendo esto han sido fichados y despedidos, Sergi Guardiola.
Bueno, hombre, los tuits ya están en conocimiento del Fútbol Club Barcelona, claro, pese a lo cual...
tengo serias dudas que el Barça vaya muerto, bueno, porque si lo fichara generaría cierto revuelo social.
Vamos sobre a ver todo, sí, pero claro. Pero habrá valorado el Barça que la calidad de Ceballos compensa los posibles tweets que pudiera poner con ¿cuántos años? 15
años. 16.
Es que son 15 años. Es que...
Sí,
estoy de acuerdo, pero que ya hay un precedente.
Bueno, puede pasar lo que pasó con Gabriel Jesús, puede pasar lo que pasó con Teo. Ateo,
le presionaron.
Ateo, desde su propio entorno, coño, su representante. Y ya llegó un momento en el que le dijo Teo, oye, mira, que es que yo no quiero ir al Barça, que es que yo quiero ir al Real Madrid. Al final el jugador va donde quiere ir el jugador.
Correcto, el escenario está en el mismo punto que el de Teo. Y el Madrid está convencido de que Ceballos se va a comportar como se comportó Teo. Claro. No se va a dejar presionar ni por sus agentes, ni por el Betis, ni por nadie. Pero bueno, habrá que ver cómo acaba.
Ahora estamos en Barcelona, pero tenemos campeona de la Copa Confederaciones, que es la selección alemana de fútbol. Y en esa final de la Copa Confederaciones, Dani, se produce una jugada,
sí, bueno,
en la que se requiere que el árbitro consulte el famoso VAR, es decir, la pantallita. Cuéntales, por favor, a los oyentes, porque al final esto es hacer un pan, nos quedamos con un pan como unas tortas.
Bueno, es un codazo de Jara, el jugador de Chile, a Bommer, me parece que es Bommer el jugador de Alemania el que sufre el codazo. Entonces el árbitro, ha pitado una falta, simplemente la falta, pero le reclaman que debe ser algo más. Entonces el árbitro va a ver la jugada y la jugada es una agresión clarísima. Es de tarjeta roja, lo que pasa es que lo deja en amarilla y ahí es la duda, porque si no hubiera visto nada, lo deja en nada, y si lo hubiera visto bien, lo deja en roja, pero lo deja en amarilla, que es como... Se quedó a medias.
Vale.
Y ha levantado una
palabra. Vamos a contar. ¿Tienes que contar algo más, Sergio?
Sí, una última hora. Es que ha surgido hace dos minutos. Han informado ya en Italia. Se va a hacer oficial en breve la renovación de Donnarumma, el portero del Milán, que estaba reuniéndose en el día de hoy. Amplía su contrato con una cláusula que podría ser, si el Milán se clasifica para Champions, de 100 millones de euros.
Mm-hmm. Bueno, o sea, Donnarumma no viene al Real Madrid.
Nunca. Bueno, yo con ese tema con Israel lo he hablado en privado. Nunca iba a venir al Real Madrid. Donnarumma jugará la próxima temporada en la Juve y la Juve pagará. Si tiene que pagar 100 kilos, los pagará.
¿Por un portero 100 millones?
Sí, sí. Es que en su momento pagó 56 millones hace 16 años por Buffon del Parma. Entonces, porque eligió que era su portero para 15
entonces,
años.
Pero entonces por Morata hay que pedir 200.
Claro, pero claro. Yo sí, no tenía ninguna duda que Donnarumma tenía cero opciones de jugar en el Real Madrid.
Pero eso que dice Látigo es interesante.
Es que lo que va a ocurrir.
Que hace 16 años, 56 millones de euros por Buffon.
Un chico del Parma, ¿eh? Que no sabíamos lo que iba a ser.
Hace 16 años. Para ponerte en antecedentes, no había euros. Quiero decirte, igual a lo que eran 56 millones de euros.
Esos 56 millones de euros a día de hoy serían baratos, porque tal y como la salida de Buffon.
Bueno, claro, sí, pero eso no lo sabes, ¿eh? Igual Donnarumma te sale rana, ¿eh?
Esa es la apuesta de la Juve con Donnarumma firmando.
Maniobra de Raiola, que desde el principio quería esto.
Trinca ahora y trinca el año que viene.
Nos ha engañado o ha intentado engañar a todo el mundo.
Sí, es que Raiola es muy listo. ¿Te vas ya?
Lo que tú me digas.
Pasa por debajo de la camarita que nos están viendo estos señores, ¿vale? No vayan a pensar que nos vamos a un fundido a negro. Lo del tema del bar. Don Rafael Guerrero y otras hierbas, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Que al final, realmente... ¿Viste la jugada en directo de la Copa Confederaciones?
Sí, yo creo que el único que no la vio fue el árbitro.
Bueno, pero es él.
Tengo una duda porque la he explicado Rafa y me queda la duda que tú me la puedes aclarar. En ese tipo de jugadas, aunque Alemania le insista al árbitro, es el árbitro, si no ha visto agresión, a lo mejor lo puede dejar en nada.
No, sí, por supuesto, no, ni porque insiste Alemania, ni porque insiste el Susan Cordan. La decisión es de él, lo que pasa que aquí, pues ha dejado en muy mal lugar, ya no solo al VAR, sino a que la conexión VAR-árbitro de campo no ha funcionado. Uh-huh. Es una roja como una catedral. Uh-huh. Y bueno, pues estos doctores tienen bastante mal. Aquí en esta casa, felicidades por cierto, ya dijimos, ya advertimos, creo recordar, poco antes del mundialito de clubs en Japón.
Sí.
Cuidado con el VAR.
Pero tú quieres que se instaure en España, si no sí, tengo mal entendido.
Sí, hombre, yo quiero que se instale en el mundo entero, pero hombre, con una conexión lógica y normal. Ahora queremos rearbitrar absolutamente todo. En manos de un realizador, quitamos árbitros, ya no tienen importancia.
Pero, Rafa,
¿qué imagen me manda a mí para yo analizar el fuera de juego?
Pero olvídate, vamos a la jugada en concreto esta. Esta jugada en concreto.
Esa concreta es una...
No hay ningún tipo de duda. Para ti no hay ningún tipo de duda que es roja.
Es una agresión.
Bueno, pero eso va a suceder más veces, Rafa. Quiero decir que la jugada tú la puedes ver clara,
sí.
Pero el árbitro puede no verla. Oye, Rafa, o se puede giñar.
No, perdona.
O se puede giñar en los pantalones.
Pero el árbitro se va a giñar con y sin VAR. Solo faltaba que el árbitro dependiera de giñarse para el VAR. No, o sea, porque tiene que dejar de arbitrar. Pero en cualquier categoría, ¿no?
Bueno, pero escúchame una cosa. Entonces, para que fuera del todo objetivo, quizás quien debiera ver la jugada en el vídeo no tendría que ser el propio árbitro, sino a lo mejor un comité de otros tres que consensuaran qué es lo que ha pasado realmente. Porque, chico, es que...
El comité ya está consensuado en el VAR. Están allí sentados viéndolo. Ya está consensuado, sin nervios. ¿Por qué no deciden al árbitro? Usted, roja... No, déjese de analizar nada.
Pero,
roja.
Pero lo que está sugiriendo entonces tú es que esas jugadas no las arbitre el árbitro, sino que las rearbitren tres señores.
Pero si la van a rearbitrar igual, entonces ¿para qué pides que se vea, si se ve que es roja y tú sacas amarilla?
Pero eso pasa muchas veces, Rafa.
Rafa, yo lo que tengo...
No tiene sentido, ¿para qué queremos el VAR?
Rafa, yo lo que tengo una duda con respecto a la jugada de ayer, precisamente, sí. Que yo creo que nadie, a excepción del árbitro, tiene duda que es una expulsión. ¿para qué se para el partido? ¿Para qué? Tres tíos viendo el vídeo le dicen, ojo, para que aquí hay algo importante. Si es algo importante, no puede ser una tarjeta amarilla. Si tú le has dicho al árbitro, oye, jugada importante, es porque tiene que ser roja, con lo cual...
Por una tarjeta amarilla no le van a decir
no puedes
absolutamente
parar...
nada.
Efectivamente, no puedes parar un partido porque es una amarilla, porque dices, bueno, pues una amarilla, una zancadilla que no has visto bien. Si le han dicho para el partido,
no se puede
es porque es grave.
Pero por vamos supuesto. A ver, es la cosa de los de arriba. El árbitro, si le dicen, oye, es expulsión, pues tendrá que expulsar. El de arriba es el que le tendrá que decir lo que ha visto.
No, pero eso está
el árbitro
tan...
no lo ve en la tele.
Pero eso claro. Está tan claro, Rafa. Quiero decir, si los de arriba le dicen es expulsión, ¿el árbitro tiene que expulsar?
Hombre, no tiene por qué.
Claro, es que no es así.
No tiene por qué. La potestad la tiene absolutamente el árbitro. Claro. Si a él le dicen es roja y a él está viendo pues que no es roja, pues
claro,
pasa
pero,
lo
Rafa,
que ha pasado. Pero eso va a pasar más veces.
Claro, pero Rafa, entonces, si eso pasa más veces,
sí,
no
supuesto.
Es culpa del VAR, es culpa del árbitro.
Exacto.
Porque si los del VAR le dicen es roja, como el piano de Richard Kleiderman, y el árbitro dice no, por mi santa nariz esto es amarilla, al final el que queda en mal lugar no es el VAR.
Claro.
El VAR está demostrando que es roja como un piano. Y el árbitro dice que no, que es amarilla, ¿no?
Pues ahí está, error del árbitro, no del VAR.
Claro, es que el VAR ahí es imparcial.
Es un triple error, porque es decir, ya no es que te equivoques en la primera jugada.
Pero partimos de una base. El VAR no se puede equivocar.
Claro, vamos a ver. El VAR nunca se va a equivocar. Nunca se va a equivocar. Pero al final de la jugada, si el que tiene la potestad de la decisión es el árbitro, incluso con el VAR, pueden seguir produciéndose errores como se produjo ayer en la final.
Entonces, los de interpretación todos.
Entonces, Rafa, mi pregunta es... completamente ignorante, ¿eh? Tú me dirás si estoy acertado o no.
Igual que la FIFA, estás igual entonces.
Si podemos acotar las decisiones de VAR a goles que entran o no, o fuera de juego, porque interpretación...
Pero si es que esto lo estamos pidiendo a gritos. Claro. Si es que los árbitros no quieren esto. Quieren el VAR, pero el VAR en la medida de goles. Penaltis con que se consigan el gol. Tarjetas rojas. Como es el caso, o confusiones de identidad. Si no hay que tocar más, dejen esto que ya es bastante importante.
Bueno, pero
ya es bastante importante.
Pero
no entren en valoraciones.
Pero se trataba de una roja, Rafa, en este caso.
Pues
¿no?
Claro, pues claro que se trata de una roja. Pues este hombre no puede.
De veras.
No,
nevera, Rafa.
No, nevera no. No, no, porque hay mucha gente esperando. Válida. No, nevera no. Para casa.
Será nevada.
No, nevera no.
No, si es VAR.
No, claro, porque
nevada.
No está preparado, va a tener problemas con el VAR. Entonces el VAR es lo que viene. Si vas a tener problemas con el VAR, tú no puedes estar arbitrando.
Claro, esto lo soluciona.
A lo mejor estás bien arriba donde el VAR.
Esto lo soluciona Sánchez Arminio en nada y menos.
Yo pero cuidado, la expresión problemas con el VAR y menos. Me acuerdo demasiado.
Cuidado, yo voy, si me permitís, solamente 30 segundos. Yo voy mucho más allá y mucho más profundo, y me da lástima esto que presumimos y se nos llena la boca de la mejor liga del mundo, que será en futbolistas, no lo dudo, pero no en organización. Ya no voy a entrar en fechas, en cuándo acaba y cuándo empieza, no. Voy a decir solamente una cosa, la selección española de fútbol absoluta va a llegar al Mundial de Rusia sin haber probado el VAR.
Sí, verdad.
Nada más. Yo no digo más. Ahora, señor Villar, si quiere usted, no se hable, o si se hable con el otro señor de la Liga, y el de la Liga, que tampoco, y aquí, sin VAR. O sea, ni para probarlo, ni para discutir, ni para ponerlo en marcha, ni para que el futbolista sienta lo que es arbitrar, que no es lo mismo, señores, para el futbolista no es lo mismo que haya VAR, que no lo haya.
Claro.
Es que no es igual. Pero bueno, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. No pasa nada, ganamos mayorías absolutas. A ver qué hacemos.
Sí, pero el de la mayoría absoluta, si quisiera probarlo en la Copa del Rey, no necesita hablar con nadie. Si el de la mayoría absoluta
quiere...
No le apetece eso. Le apetece.
Claro, por eso digo que nada no culpemos más. Que no culpemos a la Liga en este caso, que si la Federación quiere
probarlo...
Yo
no culpo a la Liga. No,
la Federación.
Yo lo que digo es que entre la Liga, y a ver si ahora solo lo he visto yo, que entre la Liga y la Federación no hay conexión. A ver si es una cosa mía.
Ya lo hemos hablado.
Vale, perfecto.
Rafa, eres muy amable como siempre. Gracias.
Es un placer escucharos y que vamos para allá con el VAR y mira, que sea lo que Dios quiera. Muy por bien. Cierto, sí. Acordaros del VAR. Cuando todo esté instalado, cuando todo esté perfecto, cuando todo vaya bien, tendremos que el campo del Alavés no es el Bernabéu. El tiro de cámara claro. No es el mismo. El que decide es un realizador. Hasta mañana. Adiós.
Eres muy amable. Eres muy amable. Molt amable en catalán. ¿Vale?
Adeu.
Adeu. Gracias. Ahora estaremos en Barcelona. Por cierto, dame Artifin, Dani Blanco.
Mira, para Macic...
¿Qué te parece? ¿Cómo te has quedado?
El árbitro serbio, no, la verdad es que lo tiene clarísimo.
Te has quedado bien.
Macic, el árbitro serbio que ayer no...
Matzinger.
Macic.
el árbitro serbio, que ayer no debió tomar Artifin. No se tomó dos pastillas.
En la serie de Mazinger, sí. Al final Mazinger, según yo recuerdo, tenía novia.
Sí,
Afrodita.
Afrodita, sí, fíjate, claro, cómo se acuerda. Y lanzaba los pechos.
Claro, pechos fuera.
Pechos fuera, sí, decía. Sí, sí. Porque Mazinger era puños fuera.
Correcto.
Y la novia, pechos que te calzaba ahí un...
Sí, sí. Bien, sí.
100, por lo menos 100. Decía, pechos fuera, Mazinger.
¡Puños fuera!
¡Puños fuera! ¿Era? Esto era magnífico. Bueno, Artifin, venga.
Pues dos pastillas antes del desayuno para el árbitro de ayer. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En Parafarmacias, Herbolarios y www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto, ayer en Moscú también había Parafarmacia, Mundo, de Parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien.
Los creadores de Mazinger seguro que tendrían problemas ahora por lo de pechos fuera.
Bueno.
Seguro. Sí, seguro.
Pues no sé.
Pero nosotros hemos salido tan normales, creo.
Tan normales nosotros. Bueno, tú no tanto.
De hecho, había un... El malo de Mazinger, el Thor Infierno, era mitad hombre, mitad mujer.
Recuerdo, qué memoria,
¿claro?
Tienes.
Es verdad.
Digo, por favor, sigamos con el programa. Bueno, avancemos. Barcelona, Marcel Lorente, buena noche.
¿Qué tal, Juanit?
¿Los Lorente veíais también Mazinger Z o no?
Yo es que tuve una infancia dura, estaba estudiando. Esa...
Bueno, yo también estudiaba. Poco, bien es cierto que poco, pero también estudiaba. O sea, tú Afrodita no la veías cuando lanzaba los pechos, ¿la
sí,
veías?
Sí, sí, sí. Mazinger Z, me acuerdo.
Eras pequeñito, ¿no?
Era pequeñito. Yo soy más de la generación de Verano Azul.
Pero ¿y los pechos de la novia de Mazinger te ponían?
Un poco ya, sí, ya, sí, ¿no? Ya empezaba ya.
Te ponías,
sí,
te ponías ahí trepandide, ¿no? ¿Eh?
A ver si te ponía más espiraña.
Me ponía fuerte.
Bueno.
No, oye, piraña no, oye.
¿Cómo van las salidas y entradas? Matías ya no está, ¿no?
Matías está a prueba, lo tenemos ahí a prueba, a ver si lo...
Está de campamento.
De colonia.
¿Pero dónde le hemos mandado?
A Portugal, al Sporting, la prueba, y si convence, igual le podemos dar la carta de libertad y lo regalamos.
Sí, se junta con Cuentra, monta un estanco ahí, ¿verdad?
Oye, que es así, que el Barça lo que está intentando es ahorrarse los 3,5 millones que cobra.
No, claro, y hace bien. Confirmado, de Olofeu nada más, ¿no?
De Olofeu que ya está recuperado, y ojo, noticia que te doy, aquí, apúntala. Ajá. Dani Ceballos. El Barça va fuerte a por él.
No, pero si hemos estado hablando de Ceballos, que el Barça está dispuesto a pagar los 15 de la cláusula más 5 más, ¿no?
Está la cosa muy caliente y muy cerca de ser el próximo jugador del Barça. Uh-huh.
Pese a los tweets.
Evidentemente, eso es un tema que habrá que resolver cuando diga el sí, pedir perdón por lo que escribió y reconocer que, bueno, que con 14 años seguramente se equivocó y no pensaba lo que escribió.
Pero hubo otro, el caso del otro chaval que se hizo su fichaje y al final se abortó por el tema de los tweets.
Sergi Guardiola
sí. Era, ¿no?
Sí.
Este también pidió perdón, pero no, este le echaron.
Sí, bueno, porque...
No era tan bueno como Ceballos.
No era tan bueno y luego...
O sea, no importa que te metas con Cataluña y con el Barça, si eres bueno te puedes meter.
Luego era el Barça B y lo había hecho ya con una edad un poco ya más madura. Los tuits de Ceballos con 14 añitos hemos hecho todo y hemos dicho todos muchas tonterías.
Pero ¿y Guardiola con cuántos años lo dijo?
Pues con 17 lo escribió,
o sea,
¿no?
O sea, con 17 sí te puedes 18. Meter con Cataluña y con el Barça, y con 15, o sea, con 15 te puedes meter, con 17 no. Sería un poco la...
Bueno.
Yo creo que habría que arreglarlo un poco en mayoría de edad, ¿no? O sea, a partir de 18 no te puedes meter...
Responsabilidad penal, ¿no?
De 18 para abajo sí puedes meterte con el Barça y con Cataluña, ¿no? ¿Sería?
Sí, bueno, algo así. Y seguramente que la calidad que pueda aportar...
amigo, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces ¿de qué estamos hablando? Claro, es eso.
Va a ser eso.
Bueno, ¿y algún objetivo más o no?
Bueno, están ahí con Berratti, que estamos todos pendientes de si se va a presentar, seguramente sí, a los entrenamientos con el PSG, porque su representante le ha aconsejado que no fuerce tanto la cuerda, ¿no? No estire tanto la cuerda y que hay que ir por la vía amistosa con el jeque para resolver su salida.
Uh-huh. Bueno, pues nada más. Ninguna novedad más, ¿no?
Sí, última hora. El Barça va a demandar a TV3. Fuego amigo, fuego amigo.
He oído esta bien, sí es, buena, es el Barça, no el Madrid.
El Barça.
¿Sí?
Va a demandar a TV3 por una información que ha dado esta tarde.
Por las entradas VIP, ¿no?
Sí. Considera el Barça que ha tergiversado una información con ánimo de desprestigiar a la junta directiva, porque lo que se ha dicho en TV3 es que el Barça engañaba al socio cuando este socio liberaba su asiento en el servicio Seyen Yura, que hace mucho tiempo que funciona. El Barça le paga el 50% de esa entrada liberada al socio, la venda o no. El club se compromete a darle el 50% al socio, pero con un límite, que es que no supere el 90%, 95% de lo que vale el coste del abono, para que el socio no diga, mira, voy a liberar todos los partidos para así ganar dinero siendo socio y no yendo al Camp Nou. Por eso le pone el límite. Y yo creo que TV3 aquí han patinado, en el sentido de que han dicho que el Barça mentía al socio, que vendía algunas entradas de estas en categoría de VIP y por tanto ingresaba 1.500 euros y no le daba el 50% al socio. Uh-huh. Es que no le da el 50%, porque si no superaría ese porcentaje y facilitaría que el socio hiciera negocio.
Al final habrá acuerdo y no llegará, será agua de borrajas. Esto se soluciona con sobre los ya spots habituales de TV3 insultando y ofendiendo al Real Madrid, se soluciona con, pues mira, en el pack me metes otros 10 de estos a lo largo del año y se soluciona, es decir, compara al Real Madrid con unas hienas, con unos cerdos, con unas alimañas. ¿Qué me ibas a comparar? ¿Qué teníamos pactado? ¿Comparar al Madrid con unas hienas?
Pues métele unos orcos atacando el abismo de Gel.
Unos orcos, unos orangutanes, ¿eh? Y entonces ya eso se soluciona rápido.
No, pero yo creo que no, TV3 va de medio independiente. Y se mete con el Barça porque es un medio independiente y hace lo que hace con el tema de Madrid y luego tiene que rectificar porque es un tema independiente, ¿no? Supongo.
Bueno, todos queréis ser independientes, ¿no? En realidad. Si lo he entendido. ¿Qué vais a criticar? ¿Que TV3 quiera ser independiente cuando os queréis independizar? Esto no lo entiendo, látigo.
No, pero ha habido un señor hoy, un señor, miembro de un alto cargo, no recuerdo el nombre, de la Generalitat, que ha sido destituido fulminantemente porque ha dicho, a ver, a mí la independencia me parece muy bien, pero si me juego mi patrimonio, una leche para ti la independencia. Y ha llegado, pues sabrá Marsal mejor que yo el nombre, lo he visto en la noticia.
Jordi Bajet.
Sí.
Y lo ha dicho abiertamente, claro, con una sinceridad brutal, como diciendo, si es que la independencia es muy complicada, pero sobre todo, yo mi patrimonio paso de jugar.
Escucha, luego el Estado opresor es el español, que no deja manifestarse libremente.
Bueno,
¿no?
Oye, que esto se está... Marsal, es entrar tú, macho, y no sé qué tienes, que se desvía todo al tema político. No, de verdad.
Eres tú.
No, que voy a ser yo.
Se
yo
ha relacionado mi expresión de que TV3 es un medio independiente con el otro tema. O sea, que eres tú que te gusta aquí sacarlo siempre.
Bueno, entonces te gustaba Florita, Picaruelo.
Sí.
Porque echaba ahí los pechos fuera, ¿eh?
Sí.
¿Qué te decía Marcos? Te decía, niño, no mires esas cosas verdes, ¿eh? Sí. Bueno, cuídate, Marsal.
Yo todo lo que sé lo aprendí de mi hermano Marcos, ya lo sabes.
Gracias, Marsal, hasta mañana.
Un abrazo.
Bueno, íbamos a hablar de Wimbledon, que ha arrancado hoy, pero me he quedado sin tiempo. Don David Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Le importa a usted que dediquemos a Wimbledon mañana el tiempo que se merece?
Tú mandas, tú eres el que mandas.
Bueno, no. Aquí mandamos todos, ¿eh? Si me dices que no, es que no voy a poder hacer otra cosa. ¿Sabes por qué no? Pero bueno, lo que sí podemos contar es que Rafa Nadal ha debutado con éxito, ¿no?
Con éxito. Y además que muy bien el partido del Balear, el debut en Wimbledon. 6-1, 6-3, 6-2, ha ganado al australiano Millman, pues en prácticamente una exhibición, un auténtico partidazo, 33 winners, 19 de 25 golpes ganadores en la red, 5 saques directos, ha habido una auténtica exhibición del Balear en un partido que se antojaba pues a priori no muy difícil, pero sin duda lo ha superado con creces.
Hay una cosa interesante, Juanma, y es que Rafa Nadal, incluso cuando ha ganado Wimbledon, en primera ronda siempre lo pasa muy mal, sí. Porque cuando está la pista muy verde, sí, él suele sufrir. Él es más peligroso en Wimbledon cuando empieza a ver las calvas, cuando empieza a ver las tierras, en la segunda semana. Y él en la primera, históricamente lo ha pasado mal. Yo recuerdo que uno de los años que gana, en primera ronda tiene que levantar un 2-0 en contra. O sea que a mí, el Rafa Nadal que yo he visto hoy me ha parecido espectacular. Luego pasará lo lo que sea en segunda o en tercera ronda, pero ha jugado un nivel al que yo no lo había visto jugar nunca en primera ronda en Wimbledon.
Y ojo las primeras rondas porque hoy ha caído Wawrinka.
Que no se columpie ninguno, especialmente mañana ni Djokovic ni Federer, porque hoy Wawrinka ha caído ante Medvedev, que ha hecho un auténtico partidazo el tenista ruso. Y Rafa, que se va a enfrentar a Donald Young, que es el próximo rival. Hoy se enfrentaba a Istomin, pero se ha retirado el uzbeco de su partido ante el jugador estadounidense. Y decir que nada, que este jugador, Rafa, se ha enfrentado dos veces a él y las dos veces pues le ha ganado siempre en cemento.
Mañana ampliamos, si te parece, David, pero ¿tú le ves como favorito realmente a Rafa? ¿Favorito número uno a ganar Wimbledon este año o no?
Sí, bueno, tenemos que contar con la versión de Roger Federer.
Roger Federer mediante, sí.
Exacto, no sabemos qué versión nos vamos a encontrar del suizo. Recordemos que volvió en Stuttgart, palmó en Stuttgart y después ganó el torneo de Halle. Y sobre todo también la incógnita de Novak Djokovic, porque se rodó por primera vez en mucho tiempo en el torneo de Eastbourne la semana pasada, que ha acabado ganando, y mañana debutará. Uh-huh. No es un debut fácil ante el eslovaco Martin Kvisa. Uh-huh.
Tengo que recomendar a todos que sigáis el perfil de Twitter de David, sí. Que es exactamente, recuérdamelo, David, por favor.
@DA Sánchez_
Os lo digo porque está permanentemente colgando, bueno, fotos históricas, vídeos, tal. Yo retuiteo lo que puedo, ya lo verás que lo que veo, pero fotos maravillosas.
Yo es que estoy enfermo.
Bueno, oye, es una enfermedad positiva esta. Oye,
y algo muy útil, David, que es cuando estás siguiendo un gran slam, el orden de juego todas las mañanas.
Todas las mañanas.
Es que la guía perfecta de quién juega y quién.
Sí. Ayer colgaste una de Bjorn Borg de espaldas, de rodillas. No sé si fue en qué. Bueno, era
en el 80, la final del 80 contra McEnroe.
Era una final con McEnroe que se jugó a 5 sets. Yo pensaba, yo después de ver esto ya no voy a volver. Y fíjate, luego vino Rafa Nadal y llegó Roger Federer, incluso Pete Sampras también. Bueno, en fin, mañana si te parece hablamos más, ¿vale?
Muy bien,
gracias David.
Un abrazo.
Ya sabéis que ya está en funcionamiento el nuevo Club Libertad Digital, que es una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por internet sencilla y segura para los que seáis socios nuestros en el presente y también para nuestros futuros socios. La cuota no cambia, pero las ventajas, sin embargo, aumentan. Tenéis que entrar en www.clublibertaddigital.com y ahí os tengo que decir que la cuota de socio es de 10 euros al mes, que si hacéis una suscripción anual es de 110 euros, por lo tanto os estaríais ahorrando una mensualidad, que tenéis un teléfono de atención al cliente que es el 914094002 y que el correo de atención al socio es club@libertaddigital.com. Muy bien. Pues ahí estamos. ¿Algo más, Látigo Serrano? ¿Cuándo te piras a Menorca otra vez?
El sábado bien prontito, para aprovechar el día. A ver si se me va a ir el coche.
Qué bien, saludas a Eduardo, le dices, hola, Inda.
Un poco al día.
Sí. Te pone un poco al día él.
Él, sí.
Sí, te dice, bueno, pues esto va por aquí, por allá.
Por aquí, por allá. Y veo que los fichajes del Madrid van...
Sí.
Siguiendo su curso, mañana posiblemente, muy, muy, muy posiblemente, se anuncie oficialmente el fichaje de Teo.
Bueno.
Se va a presentar el miércoles.
Florentino me decía el otro día, dice, no, estamos hablando con el Atlético de Madrid. Digo, bueno, vale.
Tío, mañana, creo que mañana se anuncia y estoy prácticamente seguro de que el miércoles lo presentan y a partir de ahí lo siguiente ya con más tiempo. Pero Teo seguro, yo creo que Ceballos va a venir al Real Madrid, creo que Mbappé también. Y más allá de Vallejo y de Marcos Llorente, falta uno. Uh-huh. Me lo reservo.
Para ¿uno? Final. ¿Lateral derecho?
No.
No. Portero.
Portero.
Tú estás empañado con los porteros.
Yo estoy, sí, no pero, estoy yo y, empeñado. Y Daniel... A lo mejor está empeñado el que estuvo aquí el martes y no yo. Bueno, o los dos.
El director deportivo, no sí, el presidente. Claro. Escúchame una cosa. ¿Danilo se va a la Juve?
Si fuera por Zidane, no. Danilo quiere salir del Madrid. Ahí habría que verlo. Y creo que sé, ya te contaré quién tiene mirado el Madrid por si se fuera Danilo. Uh-huh. No, es un... No es súper conocido, ¿eh? O sea, por eso digo.
¿Sería subir a un chaval del filial? No.
No, no.
Hombre, también es cierto que buscar un perfil alto cuando tienes a Dani Carvajal no tiene mucho sentido.
Es un chico joven el que tiene mirado, pero Zidane no quiere.
Oye, no empecemos con esas cosas, ¿eh? De buscarle un perfil a un jugador del Madrid ad hoc, ¿eh? Que eso ya... Ese problema ya lo tuvo el Madrid durante muchos años precisamente en el puesto de portero. Oye, vamos a buscarle a este uno que... Que toque la guitarra y que lleve el botijo. No, hombre, vamos a buscarle a uno a este que pueda sustituirle, que pueda hacerle competencia.
Por eso Zidane no quiere que se vaya Danilo.
Porque no le hace competencia a Carvajal.
Porque le hace competencia. O sea, Zidane no quiere tener que el titular sea muy titular y el suplente muy suplente.
¿Pero tú crees que Danilo le hace competencia a Carvajal?
Sí.
¿Tú crees que Danilo le hace competencia?
Creo que con Benítez el titular era Danilo. Creo que el año pasado hubo una lesión de Danilo que le apartó de la titularidad y le comió la tostada a Carvajal.
Este
y
no.
Creo que este año Danilo ha jugado muy bien el tiempo que ha jugado.
Has tomado mucho el sol.
Siendo Carvajal el jugador más regular del Madrid.
Ya. O sea, que tú, por ti, Danilo que siga.
Por mí, sí. Y por Zidane también, que es más importante que...
No, hombre, en este tema en concreto, claro, sí. En concreto, estoy pidiendo, sí. Si tuviera aquí a Zidane le pediría su opinión, pero la tuya es que Danilo se ha ganado...
quedarse, sí.
Muy bien. Yo con esto ya, y después de haber ganado mi segunda antena de plata, me puedo retirar.
Sí.
Ya lo he oído todo. Ya me da igual todo.
Afrodita. Claro que no recordaba. Claro.
Mira, señalo ahí a la pantalla. Sí, pechos fuera. ¿Cómo pechos fuera? Pechazos fuera. Eso no son pechos, son pechazos.
Son supositorios de Pau Gasol.
Israel, gracias.
Mañana nos vemos.
Gracias, amigos míos. Os dejo con Laura Galdeano. Regreso al pasado. Rebautizada por mí el otro día como retorno al pasado.
Retorno a Bryce.
Hacemos una pausa y ya está por aquí Jaime Ugarte. Vamos a hablar de Manny Pacquiao, polémica en el combate y sorpresa también, pero yo creo que más polémica que sorpresa en el combate del filipino.